tú decías, Matías, y lo habíamos anticipado, la conversación con Joaquín Villarino, el presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días.
Hola, Connie. Hola, Matías. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Muchas gracias.
Vamos con el
cobre acercándose esta mañana a los $4.15 la libra. Eso evidentemente es una buena noticia desde el punto de vista de los ingresos para el país. La gran pregunta es si estamos en condiciones de aprovechar esto para que sea beneficioso en términos de producto también, para alentar inversiones, para mejorar las condiciones en que venimos haciendo las cosas, o hay factores que pueden efectivamente impedir que esta sea una oportunidad mejor aprovechada que solo aprovechar el mayor caudal de recursos, de ingresos en el fondo.
Bueno, yo creo que esta es una, tal como dices tú, Connie, una tremenda noticia para el país, es buena para los ingresos fiscales y en general es buena también para, en particular para el sector minero. Yo creo que además nos pilla en un buen momento con una producción casi normal, diría yo, normal en términos de cantidad de producción de cobre. Si comparamos los resultados del 2020 con el 2019, prácticamente produjimos la misma cantidad de cobre, y esto hay que resaltarlo porque fue un año pandemia con un montón de restricciones de circulación, con todos los requerimientos que impuso la pandemia para poder funcionar. Estuvimos trabajando por periodos largos con 30-40% menos de dotaciones, y entonces creo que ha habido un esfuerzo tremendo y nos pilla bien parados para aprovechar un periodo de buenos precios, que ojalá se prolonguen en el tiempo, y pero que respecto a lo cual evidentemente no existe todavía un consenso sobre si estamos o no estamos frente a un escenario donde nos vamos a encontrar con precios de este tipo por mucho tiempo, o es una cuestión más bien circunstancial. Gente se olvida o nos olvidamos rápido que hace menos de un año, o hace un año, estábamos más cerca de $2 que de 4. Entonces, esto que es tan cíclico, digamos, hay que tenerlo en consideración a la hora de sacar cuentas muy al aire. Lo que planteas a ti.
¿Ustedes tienen proyecciones en ese sentido, no?
A ver, todo el mundo tiene, o los especialistas conocen perfectamente cuáles son los fundamentos que justifican determinados precios, y la verdad que los 4 y tanto dólares que estamos viendo hoy día ha pillado sorpresa a todo el mercado. Nadie esperaba, salvo rarísimas excepciones, que tuviéramos un rally de esta naturaleza. No hay ninguna duda que impulsos reactivadores como los que está teniendo China, Estados Unidos, justifican en parte el precio que estamos viendo. Devaluaciones del dólar de manera importante también la justifican. Los commodities, el cobre en particular, también se puede transformar en un refugio financiero. Y eso puede estar también explicando parte del escenario que estamos viendo hoy en día.
Ahora, Joaquín, claramente es la realidad que estamos viviendo hoy en día, pero es inevitable en este tipo de casos tratar de proyectar qué es lo que pueda suceder los próximos meses. En ese sentido, a su juicio, lo que han proyectado desde el Consejo Minero, ¿qué factores hay que ponerles particularmente atención durante lo que queda de 2021 para prever si es que el cobre va a seguir un buen momento o va a empezar a corregirse a la baja el alza que ha tenido durante las últimas semanas?
A ver, a nosotros nos parece que la situación económica de China justifica de manera importante un buen precio, sigue teniendo una demanda sostenida, sólida, y eso evidentemente es un muy buen elemento. Cualquier crisis económica en China tiene un impacto directo en el precio del cobre. Pero además hay algunas cuestiones que de alguna manera están transformando la economía global, que tiene un impacto directo en la demanda de commodities y cobre en particular. La electromovilidad, que es un fenómeno que ha venido para quedarse y que se ha ido adelantando, creo que la preocupación por el calentamiento global ha puesto un acelerador en este proceso, las energías renovables, la emigración de muchísima gente desde el mundo rural al mundo urbano, un fenómeno que se ha producido fundamentalmente en China. Incluso algunos resaltan algunas de las, digamos, virtudes bacteriológicas que tienen el cobre. La verdad que hacen pensar en un muy buen escenario y que esto justificaría una demanda más bien contundente y sólida en torno al cobre. Y eso yo creo que son los elementos fundamentales a tener en consideración para ver cuál deberá ser el comportamiento del precio. Ahora, lo otro que hay que tener en consideración es que evidentemente ha habido un ajuste durante el último año o sectores mineros importantes en el mundo que estuvieron paralizados. Uno fue el caso de Chile, que fue bien extraordinario y que lo hizo especialmente bien si se compara con otros grandes productores de cobre, como fue el caso peruano, el mismo caso de Canadá. Yo creo que ahora vamos a entrar en un proceso más de normalidad con la extensión de la vacunación y eso probablemente permita ver algún ajuste también.
Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, analizando la situación actual que está viviendo el cobre a nivel internacional. Joaquín, hemos hablado del buen momento del metal rojo, por supuesto, pero también miremos un poco el vaso medio vacío. Lamento que a veces hay que ver esa realidad también, según nos enterábamos hoy día por un estudio realizado por el Instituto Fraser en Canadá. Chile se desplomó en el ranking mundial que mide el atractivo para el desarrollo de la industria minera. Apunta una serie de factores, el estallido social, que claramente entendemos el efecto que ha tenido en la economía, y otros temas de seguridad. Uno quiere creer que las palabras que dijo ayer el canciller Andrés Alamande de que Chile ha recuperado la normalidad desde el estallido social se van a mantener en el tiempo, pero también cómo podría afectar una inestabilidad política y social durante los próximos meses a la actividad minera en general y en específico también al precio del cobre.
Bueno, yo creo que el estudio del Instituto Fraser lo que hace es básicamente analizar no solo las variables de precio y condiciones de los minerales que podemos encontrar en el país, sino que otras que son fundamentalmente el atractivo de los distritos mineros. Y esos atractivos están definidos por las reglas jurídicas, por el respeto al Estado de Derecho, por la estabilidad política, en definitiva. Y Chile, no cabe ninguna duda, ha sufrido muchísimo en su imagen internacional a partir de octubre del año 2019, cuestiones que han mejorado parcialmente durante el año 2020. La situación de la Araucanía, aunque ahí no hay minería, pero es Chile también, y resulta que tiene un impacto evidente en la imagen que tiene el país. El estallido social los problemas sociales que estamos teniendo hoy día en términos de violencia son menores que los que vivimos en octubre y noviembre del 2019, pero siguen existiendo con cierta periodicidad en el país. Y evidentemente eso tiene un impacto en la evaluación que hacen los inversionistas a la hora de ir a invertir en un país determinado. No cabe ninguna duda que además la apertura de una discusión de todo nuestro marco jurídico fundamental, cuál es una constitución, abre también espacios de incertidumbre, digamos. Los inversionistas extranjeros son muy respetuosos de estos procesos, pero quieren saber cuáles son las nuevas reglas que nos vamos a dar, digamos, para poder seguir desarrollando actividades económicas en el país. Y existe, evidentemente, también ahí un espacio de incertidumbre que se irá resolviendo durante este año en la discusión constituyente. Entonces creo que hay elementos que de alguna manera justifican que tengamos una peor evaluación. Y esto hay que sumar que este país ha postergado injustificadamente, y a mi juicio sin razón alguna, una discusión profunda sobre el marco jurídico para aprobar proyectos. Hay una reforma a la evaluación, al sistema de evaluación ambiental pendiente, sobre la cual existe un consenso bastante transversal de que requiere modernizarse, que se requieren nuevos recursos y que se requieren de alguna manera introducir nuevas ideas que de alguna manera pongan ese sistema a la altura que las circunstancias lo requieren. Y esas alturas de circunstancias significan, por una parte, una ciudadanía más exigente, unos estándares más altos y la exigencia de mayor certeza jurídica para quienes deciden invertir. Y eso también está pendiente. Hay un diagnóstico muy común de que y generalizado de que el sistema es ineficiente y deficiente, diría yo.
Joaquín, sigamos en este ejercicio de proyección de lo que podría pasar los próximos meses a partir de esta situación del cobre. A uno se le viene a la cabeza que podrían jugar un papel bastante importante los sindicatos de las mineras durante lo que queda de este año, entendiendo que frente a un buen momento del cobre y frente también a un periodo de negociaciones colectivas, hay algunos sindicatos que podrían decir, oye, estamos en un buen momento, quizás es el momento de exigir un mejor acuerdo o un mejor trato. En ese sentido, ¿qué es lo que anticipan ustedes desde el Consejo Minero que podría marcar la relación de los productores justamente con los sindicatos en base a cómo se pueda modificar el precio del cobre durante el próximo año?
A ver, yo creo que en líneas generales los trabajadores entienden que este precio es esencialmente cíclico y que hace menos de un año estábamos $2 y que si el año 2018 teníamos una libra de cobre que era prácticamente un 30% más barata que la que teníamos en el 2016, a veces le ocurrió que había que bajar los bonos, digamos. Entonces, la verdad que la indexación de las condiciones laborales simplemente al precio no es algo que sea muy razonable. Lo que sí es razonable es indexar esa remuneración y esos beneficios a las mejoras de productividad, que es donde este es un sector que está súper desafiado. Hay muy buenos estudios, uno realizado por la Comisión Nacional de Productividad, donde refleja que cuando se compara el sector minero chileno con otros sectores mineros del mundo, me refiero a Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera, no salimos muy bien parados, y especialmente en productividad laboral. Entonces, la verdad es que lo que hay que tratar de hacer es buscar una directa relación entre mejoras de productividad y mejoras de remuneraciones. Ahora, en líneas generales, yo creo que la mayoría de los sindicatos tienen esto bastante incorporado y las negociaciones colectivas suelen manejarse en términos muy razonables, donde el precio no es una variable que se tiene especialmente en consideración a la hora de fijar los beneficios de los trabajadores. Ahora, hay otros que no lo entienden tan bien y probablemente tendremos que estar alerta y siguiendo de cerca negociaciones que pueden ser más tensas, por así decirlo, más complejas. Sí.
Queremos darle las gracias a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, por conversar con Infinita esta mañana. Que esté bien, ¿eh? Buenos días.
Gracias a ustedes, Connie y Matías. Que tengan un muy buen día.
Buen día. Chao, chao.